Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Són les 8:32, les 3:32, si ens escoltau la tarda, i avui tenim un convidat molt especial a aquest anàlisi d'actualitat, Íñigo Franco Benito, dibuixant i guionista. El tenim aquí a l'estudi de Ràdio Vella. Molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs? Què nos traes hoy?
Pues, bueno, ya la gente, los oyentes ya saben que normalmente pues viene Maite, y Maite siempre me pregunta el día anterior a venir a la radio que si le ayudo con algún tema. Y ayer cuando me preguntó, pues yo le dije que si hablaba de la sentencia del fiscal general, que me parece algo de lo que hay que hablar, ella me dijo que no se la había leído y que no había hecho la tarea. Y le dije, bueno, pues háblala del Salón del Cómic de Zaragoza, que acabamos de estar, y es un evento que a los comiqueros nos encanta. Y me dijo, ah, pues sí. Y luego ya por la noche me dijo, pues oye, hazme un guión un poco. Y le dije, hombre, pues si quieres voy contigo y así pues, somos dos, que siempre es más contertulianos y siempre da más juego. Y me dijo, uy, pues igual que estoy un poco pochita, te mando a ti sustitución.
Y entonces, aquí estás solo.
Y aquí estamos, y aquí estoy solo, ante el peligro. Y pues nada, venía eso, a hablar un poco del Salón del Cómic de Zaragoza, que personalmente, como lector, como fan, como divulgador y como autor, pues es uno de los que más me gusta de todo el panorama nacional. Hacía mucho tiempo que no iba y sigue siendo igual. La verdad es que ha crecido, por supuesto, desde la última vez que fui, pero sigue siendo un salón muy amable, vayas como vayas de estas facetas, ¿no? Te encuentras con un montón de amigos, te encuentras con un montón de conocidos y además es muy cercano, muy, muy cercano, ¿no? O sea, la cercanía con los autores, tanto en las charlas como en las firmas, como en todo, es absoluta y entonces pues es un evento al que recomiendo ir si te gustan con un poco lo que te gusten los cómics, pues tienes que estar allí. Además cierra el año ahí, ¿no? Un poco claro. Como cerrando el año. Así que es fantástico.
Diferente al de Barcelona, ¿no?
Sí, sí, muy, muy diferente al de Barcelona, ¿no? El de Barcelona, yo también hace mucho tiempo que no voy, pero dejé de ir, porque la última vez que fui, yo qué sé, la estrella era no sé qué chaval de los Stranger Things, lo que molaba era hacerse una foto con un Batmóvil que había en tamaño real y los cómics otra vez habíamos vuelto a estar relegados ahí a una esquinita, una exposición paupérrima y cuatro stands y lo que molan pues ahora es el producto audiovisual pues, tipo Comic-Con y esto, o sea, al final es negocio, ¿no? Para los románticos del cómic, para los que nos gusta el cómic, pues realmente Barcelona ya es una cosa que bueno. Nosotros ahora, personalmente, por ejemplo, hemos estado hablando estuvimos comiendo con Antonio Altarriba, con Keiko y con Kim, dos de ellos premios nacionales del cómic, uno premio SFCN de Angulema, y todos nos decían, bueno, pues yo voy a Barcelona porque tengo que ir, ¿no? Pero como trabajo, pero no como afición. O sea, a nosotros nos gusta venir a Zaragoza porque puedes comer y charlar con los colegas, y Barcelona es otra cosa.
Bueno, pues ahí queda ese dato para los que se estén planteando si ir a un salón o otro, pues muy bien. Y nos traes aquí unos cuantos títulos también, ¿no?
Sí, sí, porque hemos estado allí, pues ya digo, la cercanía con los autores es tan grande que pues te llevas tesoritos firmados, te llevas cómo lo han hecho, cómo lo han dejado de hacer. Y bueno, pues vengo pues con un par de recomendaciones, pues, ahora que se acerca Navidad y los regalitos y tal. Y bueno, del primero de que me gustaría hablar es de La maldición de los Heredia, de Danai Dana, que yo cuando leí este tochaco, que tiene 250 páginas, a unas, pues ya lo veis, las viñetas que tiene por página, pues cuatro filas de viñetas, tres o cuatro viñetas por página.
Tiene un trabajito este.
Tiene
detrás.
Un trabajito. Bueno, pues este es el primer trabajo de Danai Dana. Yo cuando lo leí...
Ópera prima, dije,
pero ¿qué ha hecho esta chavala? O sea, ¿qué ha hecho esta chavala? Me parece una obra... O sea, para ser la primera obra de alguien, me parece algo...
Ambiciosa, desde luego.
Acojonante, acojonante. Ella ya dijo que nunca más iba a volver a hacer una cosa como esta, porque, claro, o sea, esto yo que he hecho obras no así, porque la mía más larga tiene 172 y no con esta densidad de viñetas ni con este estilo de dibujo, ya es un trabajo ingente. O sea, yo no me imagino esto, lo que le habrá costado a Danai hacerlo, pero vamos, yo cuando acabé de leerlo dije, wow, chapó. Y sabiendo que estaba allí, pues fui donde ella a darle la enhorabuena por esto. Ganó dos premios, fue la triunfadora de la noche en Zaragoza. Ganó
merecidos, el premio.
Supongo. Sí, merecidos. De hecho, cuando estábamos allí en la entrega de los premios, que hacen una ceremonia también divertidísima, con banda sonora allí, con una especie de presentador tipo Buenafuente, ¿no? Que va nombrando los nominados y van saliendo y les hace una entrevista. O sea, divertidísima también la ceremonia, al contrario que lo que suelen ser las ceremonias de los premios, tipo premios Oscars, así que se hacen en el resto de salones. Pues ganó la mejor obra aragonesa y el mejor guión aragonés, que curiosamente este año estaba la cosa plagadita de fenómenos allí en la comunidad aragonesa, así que fue la triunfadora de la noche. Y nada, pues cuenta una historia de amor en la Cuba del siglo XIX, metida entre esclavos y racialidades. Y bueno, pues es una historia que a ella le contó su abuela, que le había ocurrido a la abuela de su abuela, ¿no? Ella la versionó porque nos contó que a la abuela de su abuela pues había acabado mal la historia, evidentemente, porque se había enamorado de la abuela de su abuela se había enamorado de un calesero, negro, grandote, guapetón, porque ella contaba que, claro, los caleseros tenían que ser guapos porque eran los que iban con las calesas por ahí, entonces claro, el primero que veía a la gente antes de que saliese la dama, ¿no? Entonces, claro, su abuela, que era una mujer blanca, rica, etcétera, etcétera, se enamoró del calesero y tuvo a su bisabuela, ¿no? Que ya era mestiza, evidentemente, claro, claro. Y de ahí pues vino Danai. Lo que pasa que, bueno, Danai ha convertido la historia en una historia de
una
amor.
Buena fuente de inspiración, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Historia
sí.
Familiar.
Magnífica, la verdad, magnífica. A mí, además, que yo soy muy de autobiográfico, pues me encanta. Y ella pues la ha versionado un poco y esta es una historia pues muy bonita, además, muy bonita. Así que para los que les gustan las historias de amor, pues...
¿Nos repites el título?
Perfecta. La maldición de los Heredia, de Danai Dana, publicada por Nuevo 9.
Ahí queda.
Ahí queda. Luego traigo otra cosilla. Roncas, de Elba Lombardía. Que también me ha encantado, porque también es autobiográfico, este además de pe a pa, nos contó Elba, y pues nada, cuenta esas historias de amor que tenemos todos. O sea, yo, siendo chico, pues me sentí muy identificado con lo que le pasa a ella, ¿no? Que liga por Tinder, aunque yo no he ligado por Tinder casi nunca, liga por Tinder y entonces, bueno, se encuentra con diferentes especímenes que van evolucionando y...
De mal en peor.
De mal en peor, exactamente. De mal en peor o de bien en peor, a lo mejor habría que decir. Y claro, es imposible no sentirse identificado. Y comimos con ella también, un besazo para Elba. Y nos contó pues que ella pensó que se había que el libro iba a ser pues muy para un grupo más reducido de chicas, para el género femenino, pero que íbamos muchos chicos a decirle eso, que nos habíamos sentido identificados. Bueno, es que al final esto pasa a cualquiera, ¿no? Cuando uno es más o menos, vamos a decir, buena persona y viene otro a intentar pues aprovecharse como la persona o lo que sea, esto te pasa, ¿no?
Entonces, de eso trata, ¿no? De historias truculentas, de...
Claro, 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 de esto que ahora te encuentras con cualquiera, porque las conexiones... digamos, para ligar, son tan tan amplias y puede venir cualquiera a tu vida desde cualquier punto del mundo, que claro, luego te encuentras con gente que...
Que no tienes demasiada afinidad, digamos.
Claro, claro. Y nos contaba eso, nos contaba que habíamos ido muchos chicos a decirle que nos sentíamos identificados con ella y cuenta simplemente eso, ¿no? Su vida un poco amorosa, donde van pasando ligues y donde ya digo que seas lo que seas, es difícil no sentirse identificado. Para los que les gusta, digamos, el tema autobiográfico o el tema del amor del siglo XXI o las relaciones sociales del siglo XXI, pues es ideal. También primera obra premiada. Nos contó que, bueno, había empezado a hacerla, se quedó ahí en un cajón, se presentó ahí a... al premio y se lo dieron, y entonces dijo, pues bueno, no queda más remedio que hacerla, claro. y tira para adelante. Y yo, o sea, yo lo leí mucho antes de todo esto, de saber que estaba en Zaragoza y tal, lo leí de estreno, digamos, cuando salió, y me pareció un cómic maravilloso. Ya digo que yo además pues soy muy de autobiográfico, con lo cual pues me cautivó desde el primer momento.
Claro, supongo que te toca más la fibra, te toca claro. más de cerca las historias que cuenta alguien que le han pasado, se cuenta con más
claro.
entusiasmo.
Hay que tener en cuenta que yo he hecho 4 libros, uno cuenta mi vida, otro la de mi hermano, otro la de una amiga y otro la de un amigo. Entonces, a mí todo este tema me encanta, ¿no? Me encanta esa gente que se desnuda delante del cómic, que cuenta todas sus intimidades y que, sobre todo, se ve que es sincero, ¿no? Entonces, pues nada, él va, ya te digo, me conquistó desde el primer momento. Y nada, muy recomendable, ya digo, para los que les gusten las historias autobiográficas, pues...
Pues ahí queda este también, Roncas, de Elba Lombardia, ¿no?
Lombardía. Exacto. El siguiente que traigo es Remington 1885, de Pauls y Sagar, que Sagar ganó el premio al mejor dibujante, al mejor, vamos, al mejor dibujo, ¿no? Sagar...
Este es grande, ¿eh?
Sí, sí.
Sagar, buen formato.
Buen formato, formato de los de toda la vida, álbum tipo pues Asterix o Tintín de Eso los de antaño, tapadura, las letritas en relieve, pues
una buena edición.
Un regalazo, sí señor, un regalazo. De hecho, cuando estaba allí firmando Sagar, que fui a pedirle un dibujito, vino alguien con la edición francesa de Dargaud y era bastante peor, era bastante peor. Y entonces tanto Pauls como Sagar dijeron que sí, que aquí se cuidaban bastante más las ediciones que en Francia. Lo cual, pues mira, un puntito para nosotros, que además en esto de los cómics los franceses nos llevan siglos de ventaja, pero mira, algo hacemos mejor que ellos. Pero vamos, como regalo es una cosa para regalar.
Es que la portada es un cuadro en sí mismo, ya.
Sí, sí, sí. No, ya digo, yo le dije a Sagar también, entre otras cosas, que Sagar es uno de mis dibujantes favoritos, genéricos, ya, no hablo de españoles, sino genéricos, y creo que en este se ha superado. O sea, el dibujo es absolutamente espectacular, pero espectacular. Yo le dije a Sagar, le dije, macho, siempre ha sido de mis favoritos, pero aquí creo que te has superado. Aquí ya creo que entras en el podium de mis dibujantes favoritos, españoles seguro, y mundiales, pues ahí andas, ¿eh? Ahí andas, que es decir mucho. O sea, yo soy una persona que lee, no sé, 450 cómics al año. O sea, leo mucho, veo muchos dibujantes... Y esto me ha parecido absolutamente increíble.
Te puedo considerar un buen crítico, entonces. O sea,
eso es. Y me ha parecido alucinante. Además, también me toca un poco, claro, porque este Remington del que habla el título era un dibujante que en 1885 pues perdió allí en el oeste para hacer una serie de crónicas ilustradas de las guerras indias, ¿no? Y bueno, pues no sé hasta qué punto Pauls habrá, digamos, versionado un poco la historia, pero aquí encuentra con Jerónimo, el jefe apache por excelencia, vamos a decir, ¿no? Y entonces pues cuenta las vicisitudes que le pasan a Remington cuando anda con Jerónimo por ahí, por las tierras, por los desiertos de Arizona, ¿no? Ya digo, el dibujo es espectacular cuando, no sé, si alguien va más buscando por esa línea, ¿no? Por la línea de que el dibujo te atraiga, te llame la atención, pues este es un regalo sin lugar a dudas fabuloso para estas Navidades. Y bueno, pues luego la historia, pues una historia del...
Esta no es tan autobiográfica, entiendo.
No es autobiográfica, pero sí biográfica. Ojo, sí biográfica, bueno, claro, porque sí. Claro, es biográfica del señor Remington, que Pauls, que estuve allí un ratillo, ya digo, charlando con ellos, me dijo que en el Thyssen había un montón de dibujos originales de este hombre, que la baronesa era una fanática de los dibujos del oeste. No tenía ni idea, y que tiene una colección bastante singular de dibujos del oeste, y que había muchos del señor Remington allí en el Thyssen. A ver si la próxima vez que vaya a Madrid me puedo colar
ahí, claro.
y los veo. Pero ya digo, regalazo para todos los públicos, y sobre todo para los que les gusta el dibujo, ¿no? Para los que les entre por el ojito más que por el guión, pues claro. Este es un regalazo. Iba a decir antes que se me ha ido el baifo, que decimos los canarios, que cuando estábamos allí en la entrega de premios, que Maite me preguntaba, ¿no? Cuando decía a los candidatos, cuando el presentador leía a los candidatos, me decía, ¿y este quién? ¿No? Y yo decía, este. ¿Y este quién? Y yo, este quién, este. Y solo me equivoqué en uno. O sea, estos los dije, ¿no? Es decir, estos que vengo a presentar aquí, cuando dijeron el mejor dibujo, ¿quién va a ganar? Y dije, Sagar por Remington. Cuando me dijeron el mejor guión, ¿quién va a ganar? Digo, Dana y Dana, la mejor obra, Dana y Dana. Y acerté en todos los que... Hay algunos que son muy...
El año que viene de jurado, tío.
Hay algunos que son muy particulares de allí. Son, ¿no? Los premios son muy aragoneses, digamos.
Claro.
Y entonces, pues no conozco tanto, pero vamos, lo que era más o menos nacional, pues solo erré en uno, así que quiero decir que coincido con el jurado plenamente en que son unas obras tremendas. Y nada, la última que traigo es El diario de la señorita Lizzie, de Kim Aubert, Premio Nacional del Cómic, publicado por Norma Editorial, que aún no he leído del todo. He empezado a leerlo, pero no he leído del todo. Pero, en cierto modo, he seguido la trayectoria de este cómic desde hace mucho tiempo, porque conocí a Kim hace mucho en el Salón del Cómic de Santa Cruz, y a partir de ahí pues hemos tenido una relación tremenda y nos alegramos de vernos un montón cada vez que nos vemos. Y bueno, pues ya digo, en este caso pues incluso comimos y cenamos juntos con más autores, pero Kim incluso nos invitó a mi hermano, a mi cuñada, a mis sobrinos y a mí a comer a su casa.
Ahí, mira, una experiencia completa.
Sí, 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 totalmente. No ahora, sino en otro momento. Y nos habló de esto, nos habló del diario de la señorita Lizzie, que es un diario que él encontró en un rastro de Barcelona y que compró pues muy barato. De hecho, el otro día nos contaba, porque al principio empieza él presentándolo, ¿no? Y digamos que es en el mercado de los encantes. Él habla de un mercado de trastos viejos.
Y aquí, lo es.
Yo no lo conozco, pero supongo que sí.
El mercado de encantes de Barcelona.
Sí, sí, sí.
Un mercado mitiquísimo.
Mitiquísimo.
Ahí en el Poblenou. Uh-huh. Y bueno, enorme además. Te puedes encontrar absolutamente de todo.
Así. Exacto. Que... Pues él habla aquí en el cómic, en las primeras páginas del cómic, de que se encuentra el diario y que hay que regatear, ¿no? Y entonces él le pregunta al vendedor, ¿cuánto? Y dice el vendedor, 5 euros, es antiguo. Y él dice, 4. Y dice, paga. Y cuando estábamos en la comida, yo le pregunté, digo, ¿es verdad el regateo de 5 euros a 4? Me dice, es que allí es habitual, o sea, hay que regatear.
Sí, evidentemente.
¿No? Hay que regatear, entonces se regatea. Y nos dijo, no recuerdo muy bien lo que me costó, pero no pudo ser más de 5 euros porque no hubiese pagado más de 5 euros. Y entonces Keiko, que estaba con nosotros, dijo, pues tú te imaginas que te hubiese dicho 6 y lo hubieses dejado y ahora no tendríamos esta obra, ¿no? Y dice, hombre, pues no sé, 6, hombre, me gustaba mucho. Cuando leí el diario 6, igual si hubiese pagado. Y dice, bueno, pues 8, ¿no? Te dice 8 y no hay obra. Estas cosas, ¿no? Entonces, el diario de la señorita Lizzie, él me contó que es un diario de una mujer en los años de la Guerra Civil, que se enamora de un tipo que vive en Canarias, y entonces él va y vuelve, incluso luego al final pues se acaba yendo de su vida, y ella pues está desesperada. Además, una mujer que luego al final ha ido averiguando cosas de ella, una mujer culta, una mujer inteligente, una mujer doctora, ¿no? Médico, digamos, no era una pobrecita, sino una persona pues hecha y derecha, y que vive una historia de amor durante toda su vida, extraordinaria, sin que haya historia de amor, ¿no? Este tío se va, la deja, pero ella sigue pensando en él.
En su diario existía
su diario, ¿no? Y entonces, pues, Kim lo coge y lo lee. Y dice, pues que tiene que hacer una historia. La cuestión es que lo que hace es un ejercicio de estilo pues muy novedoso, donde la página par nos cuenta el diario de la señorita Lizzie y en la página impar él dibuja. ¿No? Digamos, lleva a viñetas esa parte del diario. Y todo el cómic es así. Todo el cómic entero es así. La página par es diario, transcrito, porque está en castellano, pero él se lo encuentra en catalán.
En catalán, claro.
Y la página impar es la versión en cómic que él hace. Ya digo, yo he leído muy, muy poquitas páginas, pero cuando estuve en su casa nos enseñó los originales y, claro, como buen fan, como buen lector y como buen autor, pues vamos, disfruté con ellos un montón y tengo unas ganas de echarle el guante pues tremendas, ¿no?
Sale en lectura de invierno ahora.
Sí, ahora mismo a ver si entra en los mejores del año.
Muy bien. Este era, ¿cómo se llamaba?
Así. El diario de la señorita Litchi.
Ese. Este es me ha parecido bastante interesante el concepto de coger de repente un diario que te encuentras en un mercado de segunda mano y hacer una obra.
Sí. Así. Sí, además yo le pregunté, digo, ¿por qué este formato, no? ¿Por qué no coger la historia y contarla, digamos, de manera, pues voy a decir, entre comillas, normal, ¿no? Y él dice que no hubiese funcionado como una historia de una historia normal, digamos, claro, hecha por viñetas, ¿no? Como lo que hacemos habitualmente, pero que así, pues cree que tiene mucho más interés y además se muestra que es real, ¿no? Que es la verdad y que es lo que la señorita Litchi, Mercedes, contó en su diario, ¿no? Y ya digo, pues claro, una crónica además de aquellos años, de la Barcelona, de lo que vivieron, claro, en aquellos años de guerra civil y cómo se podía, bueno, pues cómo había que vivir y cómo había que vivir una historia de amor de este calibre, ¿no?
Íñigo, pues muchísimas gracias por estos títulos que nos has traído hoy.
Gracias a vosotros.
Quedan ahí bien apuntados para las lecturas de este año. Uh-huh. Y bueno, ¿en qué fechas es el salón este?
Pues además es que es el último fin de semana del año, el último fin de semana hábil, digamos, antes de que empiece la Navidad. Siempre suele ser, pues eso, 12, 14 de diciembre, uh-huh, justo antes ya de que empiece todo el periplo navideño. Así para acabar el año es fantástico. Yo ya le he dicho a Maite que a ver si ya todos los años podemos ir
obligada,
allí, la visita obligada, para encontrarnos con los amigos, que además como está cerca de Madrid y Barcelona, pues van muchísimos de los colegas de
claro,
siempre que habitan allí, con lo cual digo, pues a ver si ya vamos todos los años antes de periodo navideño, pues nos pasamos por allí a visitar a los amigos, comprar tebeos, recoger firmitas, dar unos cuantos abrazos.
Muy bien. Íñigo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
A vosotros.